Hace 1190 días que Esteban Insigner se dedica a componer un tema por día, grabarlo, subirlo a la web y compartirlo. Por ejemplo, vamos a un 14 de febrero de 2012. Primero, Esteban, es ¿por qué este bombardeo de una canción por día hace 1190 días?
Bueno, buenos días. Es como una especie de alimentar una obsesión que uno tiene, ¿no? Esto de una compulsión, una especie de técnica que uno no puede parar y cada vez se va alimentando más. Es un proyecto que es una plataforma rápida, que te genera una cierta adrenalina y vos vas canalizando ciertas ideas en estas miles de piezas, ¿no? Donde uno planta como ciertos gérmenes que después vos podés volver ahí, volver a alimentarte de eso, transformarlo. Es más que nada alimentar una obsesión personal, que es hacer música sin parar.
Ahora, es personal y es compartida, porque se trata de componer, grabar y compartir.
Claro, sí, tiene ese guiño para que yo no sea un suicidio, ¿no? Si no, estaría como en una caverna haciendo millones de piezas, ¿viste? Y nunca iban a ser escuchadas, que también es algo muy seductor, ¿no? Pero me parece que por una cuestión de sanidad mental, unas cosas así de sanidad para el proyecto también, sucede esto, que es casi en el mismo momento en que son compuestas, se distribuyen, son 10 minutos de diferencia entre que termino y sube.
O sea, no componés y grabás al mismo tiempo, sino que componés y después la tocas de nuevo.
Claro, es decir, no, hay varias formas de atacar la composición. A veces hago algún tipo de plano, a veces escribo alguna idea, a veces escribo algo como más concreto, como una parte escrita totalmente, a veces libro zonas a la improvisación. Siempre hay un planteo de antemano a las obras.
Hay una suerte de respuesta a la época también de, así que quieren bombardeo de todo el tiempo, acá voy.
Sí, en un punto sí. Porque yo trabajo con un lenguaje muy periférico, muy tangencial, entonces me parece que uno se tiene que ubicar en un contexto. El contexto es un contexto de shows, de mega shows, de mega información. Y uno está trabajando con un lenguaje. Yo no puedo hacer 3 obras por año de piano, de 5 minutos, y que me vean mis amigos. Entonces, esto también es decir, bueno, estoy trabajando con un lenguaje que estás batallando contra un gigante, ¿no? Estoy solo contra un gigante. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿cuál es mi herramienta? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta de las guerrillas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Mi producción. Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, la llevo al máximo. Hago miles y miles y miles y miles. Bueno, en algún momento eso se transforma en algo grande y empieza a pelear ciertas leyes ahí, ¿no? En el mercado.
¿Y en la cantidad qué, Esteban? ¿Qué va pasando ahí?
Y en la cantidad uno va aprendiendo un montón de cosas, es decir, hay picos de, ¿no?, donde uno dice acá, en esta época, se va armando una memoria musical de ciertos recuerdos, ¿no? Como la gente ve fotos, yo veo música, así digo, ah, mira, ¿no? Porque está muy asociado. Muchos me preguntan, pero es mentira, vos tenés seguro, tenés ahí 20 piezas y vas sacando. Entonces, no, porque yo necesito eso, esa tensión permanente. Me estaría engañando si hago eso. Nunca, jamás agarro y hago para después. Podría hacerlo, porque hay días que digamos, planteo dos o tres y elijo una, pero esas dos o tres quedaron ahí en el archivo y esa fue, ¿no?, la que terminó cerrando. Pero sin esa adrenalina, sin ese tiempo que te está persiguiendo, ese estado de desesperación que a veces decís, como que no, ¿viste?, estás, decís, no, tengo que hacerlo, o me estoy durmiendo y me levanto a las 3 de la mañana sin entender nada, como un zombie, voy, empiezo a escribir, y al otro día, ¿no?, ¿viste?, como salir de un estado donde, ¿y yo qué hice? Siempre está este estado medio inconsciente en esta producción, como de que te olvidas de lo que pasó. Y eso es muy sano también, porque no es esa cosa de la obra que vos estás girando todo el tiempo, ay, qué lindo lo que hice, mirá, no, viste, vos lo haces, se hace y a otra cosa.
Y suena políticamente incorrecto, pero es necesario el olvido también para una técnica así, ¿no?
Completamente, yo trabajo con, es verdad que es incorrecto, pero es un olvido poético, es este olvido del avanzar constante. Es muy interesante el tema del olvido. Yo cuando empecé con este proyecto me olvidé de todo lo que sabía para hacerlo. En un punto, ¿no? Como decir, el mundo es esto, yo necesitaba construir algo nuevo. Necesitaba. Es como, viste, cuando uno tiene amigos que en realidad. Esos amigos a vos te ubican en una especie de personaje y vos decís, pero qué, ¿cómo salgo de esto? Y tenés que liquidarlos a todos y irte a otro lado, ¿entendés? Como decir, bueno, ya no, ese contexto no existe, me transformo en otra cosa. Uh-huh. Y me parece que los artistas son un poco presos de esa idea que se tiene de ellos, como una. A ver, ¿qué soy? ¿Qué piensan que yo soy? Entonces me parece que para producir algo desde un núcleo más central, uno en un punto tiene que decir, y esto no sirve, parto de otra cosa, ¿no?
¿Volvés a ideas anteriores en algún momento o es un siempre para adelante?
Hay cosas que se repiten, pero más que ideas son conceptos de construcción. A mí me gusta mucho trabajar con la duda permanente del material, de lo que vos estás usando, como todo el tiempo poner en cuestionamiento eso. No tener una estética definida, sino que esa estética se arme como una especie de mezcladora de un montón de lenguajes. Una cosa bien argentina, ¿no? Pensando, si hay una tradición argentina en música, es esto lo que caracteriza. Esta mezcla no es el canto de los mapuches o el folclore, sino es esta especie de mezcla continua de cosas que vos no sabés de dónde venís, si soy europeo, si soy de acá, ¿entendés? Eso me parece que es. La Argentina es un poco eso.
¿Hay un momento del día para componer o no tenés ninguna técnica?
Por suerte me lo dejo un poco librado a la espontaneidad, entre comillas, ¿no? Si bien es un proyecto que no tiene demasiada, porque es una máquina, ¿no? En un punto es una cosa que te va llevando. Lo voy trabajando en diferentes horarios cuando a mí me parece. Ahora, este último tiempo lo estoy haciendo 12 de la noche, 1 de la mañana, día vencido, ¿no? La gente me dice, pero estás atrasado.
¿Tuviste alguna situación rara como estar en un lugar donde no tenías para componer, no tenías para subir a internet?
Tengo situaciones todo el tiempo, así por ejemplo que estoy comiendo y me voy. Porque digo, no, tengo que ir, me tengo que ir, quizás vuelvo.
En una cita y tenés,
claro,
que cortarla,
digo, no,
porque.
Y estoy así en un bar con amigos y desaparezco. y vuelvo. O con el auto yendo muy lejos porque no tengo conexión de internet, ¿viste? Es todo un tema la logística. Pero trato también de pensar que todo está bien, porque si no es imposible. En general, todo me sale bien.
Estamos recorriendo el diario musical de Esteban Insinger. Se va a estar presentando este jueves 25 de octubre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Estarán como invitados Adriana de los Santos, Alex Elguier, Jazmín Tiscornia, Lola Linares, Daniel Miraglia, Ulises Conti, Lorena Torales, Carolina Risi, Fabio Marotta, recorriendo este diario musical de Esteban Insinger, casi 1200 días componiendo una idea por día. 18 de marzo de 2011. musicaldiario.com.ar, allí pueden ingresar y ir a cualquiera de estos días en los cuales Esteban está componiendo una idea musical, una canción por día. ¿Y qué respuesta tenés de la gente que te va siguiendo y controlando a la vez?
Sí, y muy buena, porque te da aire a la visión personal, ¿no? Y confirma esto, que la visión de uno no tiene nada que ver con la visión del otro, y se va enriqueciendo, pero es tan válida la visión del público como la que uno tiene. Eso es maravilloso. Entonces, a veces uno dice, ay... Por eso tampoco hay que quedarse tanto en lo que uno hace, sino que una vez que uno lo despega, ya empieza a tomar vida. Total, las visiones van a ser muy diferentes. Y por ejemplo, comentarios como, uy, hoy te levantaste, estabas totalmente loco, y miralo. Y yo estaba, viste, en un estado súper racional, planeando, ¿no? Como esas proyecciones de estado, de sentimientos, que crecen en los oyentes, que quizás en mí no tanto, ¿no?
¿Qué cuernos es la inspiración, Esteban?
Ay, la inspiración no existe. Es un gran engaño. Es como el engaño de es un engaño, es un concepto que engaña para que nadie haga nada. Porque no existe la inspiración, existe lo que uno sabe hacer y el trabajo. Si bien hay momentos donde uno tiene una... como una especie de acercamiento a las cosas mucho más fluida. Si uno trabaja, puede lograr esa fluidez. Es decir, uno todo el tiempo lo que hace con el trabajo es lograr esa fluidez y esos estados que cierta gente llama inspirados, que no lo son, sino que es una construcción de un hacer. La gente que habla de inspiración, para mí es una excusa. Son excusas para no hacer, para no llevar proyectos a la acción, para detener el tiempo y congelarlo, ¿no? Yo no trabajo con la idea de inspiración, trabajo con el trabajo constante, con la acción constante.
¿Cómo termina esto?
Y es una buena pregunta. No termina nunca para mí, pero puede terminar hoy. Ahora salgo y puedo estar muerto y termina. No pienso en el final. Pienso en el hoy, en lo que tengo que hacer. Hoy lo voy a hacer, hoy lo tengo que hacer. Me mantiene vivo en un punto. Yo creo que no me muero porque hago esto.
Hay otro proyecto en el que estás, que es LabTorx. ¿Nos contás de esa orquesta de computadoras?
LabTorx, sí, es una especie de orquesta que los músicos usan sus computadoras a modo de instrumentos, como si fuesen un violín, un fagot. Es decir, en vez de instrumentos tienen máquinas con una emisión sonora puntual cada uno. Cada máquina tiene un parlante y arman un espacio acústico muy interesante, un sonido único para ir a ver, porque es como muchos canales, es decir, muchísimos parlantes que suenan con fuentes diferentes. Entonces uno en general está acostumbrado a mucha potencia sonora en un set estéreo, ¿no? Es decir, con parlantes gigantes. LabTorx tiene mucha potencia sonora y son parlantes muy pequeños. También trabajo un lenguaje electrónico de la rama experimental. Es un proyecto interesante y novedoso para escuchar.
Escuchamos algo de 2011, algo de 2012 y vamos a ir al año 2009. Un 30 de noviembre, Esteban con su diario musical estaba tocando esto. ¿Qué te pasa cuando te escuchas, Esteban?
Me escucho poco, en general. Es como esta vuelta al pasado, no la hago todavía. Sé que es una carta que puedo jugar, ¿no? Imaginemos dentro de 50 años, yo puedo volver ahí y ver qué pasa y reconstruir algo. Ahora no lo hago, porque el avance me sigue llevando adelante. Pero tengo como te decía, esos recuerdos, tengo algunos recuerdos más presentes que otros en la música. Todas estas piezas que se van a tocar, las voy a recordar mucho más que todas las demás.
¿Y qué pasa en el mundo mientras tanto? Mientras vos estás en todo esto, ¿te importa lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la calle? ¿O esto te ha llevado también a un plano introspectivo?
Está bien, sí. En un punto estoy aislado. Pero no porque no me importa, porque evidentemente me importa y siempre me preocupa estar situado en el lugar donde estoy viviendo y no estar mirando un lugar que queda a 3.000 kilómetros en otro lado, ¿no? Entonces, me importa. Lo que me molesta mucho es el tema de la verdad en la construcción, en todo. Entonces, a veces, como sé que no llego a una verdad con respecto a la información o lo que uno puede escuchar o leer, y que la verdad está mucho más atrás de todo eso, de repente no lo hago.
¿Y escuchas música?
Poco porque, imagínate, los músicos tienen eso. Ahora recuperé un espacio de escuchar que es en el auto. Entonces, ahí tengo y ahora tengo una técnica para escuchar, que es un mes escucho una cierta cantidad, porque yo tiendo mucho a la repetición. Me tengo que cuidar de mis propios vicios, que es escuchar 20 discos todo el tiempo o un tema 5 horas seguidas. Viste que en realidad a veces hay escuchas que son así. Bueno, ahora me dije no. Cada mes voy a empezar a variar lo que escucho y sin importar qué hay, ¿no? Entonces me aproximo a músicas nuevas desde una visión totalmente inocente y decir, esto, porque también me interesa eso. Ese punto donde vos valorizás la música o el arte en general sin demasiada información externa, ¿viste? Como me tengo que aproximar a esto y yo tengo que saber algo o tengo que extraer algo bueno o malo de esto. Entonces me hago en el auto como playlist y los cambio todos los meses, los voy cambiando como técnica, decir, no, esto ya está, aunque me interese, ¿no?
Antes hablabas de la idea de un renacimiento cada vez que te volvés a sentar para la composición, ¿no? Como una técnica del olvido. Y sin embargo, hay una técnica musical y hay una acumulación que vos vas teniendo. De hecho, lo que tocas no es un cualquier cosismo, ¿no?
Sí, está bien, porque claro, es un olvido, pero es una trampa, es tramposo eso. ¿Cómo te olvidás si tenés un denominador común? Es esta contradicción permanente entre no soy nada, soy todo, ¿no?
Este jueves van a poder escuchar algunas de las piezas de estas casi 1.200 piezas compuestas todos los días por Esteban Insinger. 25 de octubre, 19:00, Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Esto será gratis y también pueden visitar la web e ir escuchando cada día una composición de Esteban en www.musicaldiario.com.ar. Muchas gracias, Esteban.
Bueno, gracias, Diego. Gracias a todo el equipo del programa por el buen timing que tuvo.
7 de julio de 2010, Esteban Insinger en su diario musical.